El estudio de hoy corresponde al día 12 de enero del año 2020. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado El cristiano y el gobierno. Y lo vamos a tomar de el libro a los Romanos, capítulo 13, versos 1 al 7, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Siempre ha existido tensión entre el pueblo de Dios y el gobierno humano, especialmente cuando no estamos a favor de los que están en el poder. Quizás se nos va a hacer difícil el darle a César lo que es de César y al Señor lo que es del Señor, que esto es palabra del Señor en Mateo 22, 21. Mientras somos fieles a Dios, los cristianos en Roma no eran diferentes cuando Pablo les escribió esta carta. Hoy consideremos cinco principios que forman una teología práctica para los creyentes cristianos para sus relaciones con el gobierno secular, el gobierno humano. Estos cinco elementos son, primero, nuestra posición con el gobierno. Segundo, la regla del gobierno. Tercero, la razón para el gobierno. Cuarto, la respuesta al gobierno. Y quinto, el rival contra el gobierno. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, saludando, diciendo buenos días a todos ustedes que se reunieron esta mañana. Espero que estén bien. Los saludo con mucho gusto. Estoy tan contento que están aquí. Abran sus Biblias al capítulo 13 del libro a los Romanos, porque verdaderamente yo puedo decir que he disfrutado nuestra serie que estamos estudiando en este libro increíble de los Romanos, verso por verso. Es algo increíble para mí. Así que en este capítulo 13 a los Romanos, ustedes habrán oído, quizás yo lo oí cuando era niño de mis propios padres, nunca discutan política y religión en sus reuniones familiares o en una reunión pública. Tú lo oíste, ¿verdad? Ha sido un dicho muy común. Si esto es verdad, me encuentro en un mundo adolorido, porque el texto que vamos a estudiar esta mañana es Romanos 13. El tema de la primera sección es nuestra relación como cristianos para el Estado, o sea, para el gobierno. Así se delinea nuestra responsabilidad a las autoridades civiles para lo que es, para algunas personas, muy difícil lograrlo. Pero J.C. O'Neill escribió estas siete versos han causado más incomodidad y miseria entre los cristianos desde el Oriente hasta el Poniente que cualquier otro siete versos del Nuevo Testamento. Entonces, eso quizás sea una afirmación demasiado fuerte. La pregunta es cómo debe funcionar el cristiano en el ambiente secular acerca de respetar el gobierno establecido. Es algo desafiante. Para nosotros los creyentes tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de nuestra nación en la tierra bajo de un gobierno humano. También somos ciudadanos del cielo. Como Pablo dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo y tú tenemos una dirección terrenal aquí en este país, en este pueblo. Perdón. También tenemos dirección espiritual en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que yo tengo una dirección en el reino de Dios, ya que somos residentes de dos ambientes, debemos de aprender a vivir responsablemente en las dos. No podemos ser estorbo y tampoco debemos de descuidar esta información y mostrar nuestra alianza a las dos ciudadanías. Yo vine a conocer al Señor Jesucristo por el año 1973. Algunos de ustedes que me están escuchando no habían nacido, pero durante esa área, esa era, se llamó el Movimiento Jesús. En verdad fue un movimiento histórico en nuestra historia, que Jesús movió mucha gente. Pero con esto venía la mentalidad de que Jesús iba a regresar pronto para llevarse a la iglesia. Lo creo todavía, que Jesús llegará de un momento a otro para levantar su iglesia. Pero en ese tiempo, la anticipación y contento de que Jesús regresaría, muchas gentes creían que vendría la semana que entra. Aquel contento acerca del regreso del Señor, el regreso del Señor, vino a ser en algunos casos una situación irresponsable. Decían algunos, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer esto o lo otro? ¿Para qué establecer nada? A cabo Jesús vendrá quizás la semana que entra o el mes próximo. Pero yo hasta tuve que oír de algunos compañeros decir, saca todas las tarjetas públicas que puedas tener, úsalas. A cabo no las tienes que pagar porque Jesús va a venir y levantar la iglesia. No tienes que pagar nada. Aún un amigo me comentó, ¿por qué te molestas en irte a la universidad para prepararte a nivel de colegio? Me dice él, ¿por qué te preocupas si de veras crees que Jesucristo va a regresar antes de que gradúes de esa universidad? Yo le contesté, si Jesús regresa mientras estoy en clases, me va a encontrar en las salas de la escuela. Porque yo entiendo y reconozco que los colegios universitarios necesitan cristianos, ya que allí no hay gente que se preocupe por envolverse con el evangelio. Eso es lo que necesitan. Jesús dijo, ocúpense hasta mi regreso. No hay palabras, continúen ocupados hasta que yo regrese. Jesús aún oró. En aquella oración vicaria de Juan 17, hablaba a su padre diciéndole, oró por sus discípulos diciendo, mi oración no es que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15, 16 y 17. Nuestro Señor nunca tuvo la intención de que viviéramos en unas cuevas o en monasterios, simplemente separados del mundo. Si tratando de aludir nuestras responsabilidades. Al contrario, Jesús lo explicó de esta manera. He aquí, los voy a enviar como ovejas entre lobos rapaces. Palabras del Señor. Si yo hubiera oído estas palabras cuando vine el Señor Jesucristo, yo me hubiera sentido ofendido si alguien me hubiera dicho, tienes que ir como un cordero entre lobos rapaces. Yo hubiera dicho, gracias Dios mío. En verdad, yo lo entendí, de que cuando Dios envía a sus siervos como ovejas entre los lobos rapaces, la idea es que los lobos se conviertan a Cristo Jesús. Por eso es donde viene la pregunta. ¿Qué tremenda lucha tenemos los cristianos para balancear como creyentes nuestro servicio a Dios y nuestro servicio al Estado, ya que tenemos las dos ciudadanías, dos pasaportes, uno para este mundo y otro para el mundo próximo? Así descubriremos nuestra obligación con el gobierno terrenal y el gobierno celestial. Romanos 13:1, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ese es el verso 2. El verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano el soldado lleva la espada o la muleta, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. 6. Pues por esto pagáis también los impuestos, tributos, porque... Ahora está hablando personal. Tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que debes honra o se merece honra, ríndele honra. Ese es lo que Pablo nos está diciendo enfáticamente. Antes de explicar cada uno de estos versos, los quiero mencionar a la estructura de gobierno que había en el Nuevo Testamento en los días que Pablo escribió esta carta a los romanos. Fue cuando Jesús vivía en Israel. No había democracia, sino teocracia. Todo era imperio romano como una república, y vino a ser monarquía, autocracia. Todo el poder estaba sobre una sola persona llamado el César. Así que el imperio romano era donde Roma gobernaba todo el mundo que se conocía a este tiempo, con aquel estilo que estaba todo el poder sobre una sola persona, que se llamó César. Era una autoridad única, lo hacía. Él decidía hacer censos del mundo para saber cómo podía obtener más impuestos, es lo que entendemos. El César en Roma, con todo que tenía un senado que le ayudaba, César en Roma se consideró en algún tiempo de la historia el ser un dios. Imagínate, un dios que demandaba lealtad, homenajes, así que cada año los ciudadanos de Roma tenían ceremonias donde, a través de las comunidades, donde hacían promesas de alianza a César y decían: César es Dios. Y por su denotación les entregaban un certificado diciendo que eran leales a César. La autoridad política en Roma estaba sobre un solo individuo que, con todo el que tenía su senado romano, pero ese senado romano tenían un acceso fácil a la gente acaudalada, pero la gente de clases bajas no tienen acceso a esas personas. Así que era una situación adversa, dolorosa, porque todo el poder estaba sobre una sola persona. Tenemos que entender que también Israel fue conquistado por Roma a cierto tiempo y estaba bajo el gobierno romano. Y para gobernar a Israel, Roma utilizó recaudadores de impuestos, como Félix en el libro de los Hechos. También tenían reglamentos donde Roma era bastante benevolencia para permitir a ciertas formas de gobierno en diferentes áreas. Así que a Israel se le permitía su propio gobierno como Herodes el rey. El rey Herodes estaba bajo el mandato de Roma, pero Herodes tenía mucha autoridad. Hasta tenía el título que se dio el mismo Herodes, rey de los judíos. Tenía tanto poder Herodes como un tirano. Herodes ordenaba y podía crear mandatos de que todo niño menor de 2 años fuera ejecutado. Y así se realizó por orden de Herodes. Así que nadie le podía reprender, no podía ser ejecutado o quitado del poder, sino que continuaba en poder con todo el que era maligno. Sobre todo esto, pensemos que la esclavitud era algo mayor en aquellas eras. Algunas personas comentan que había 3 esclavos por cada uno que no era esclavo. Imagínate, de esos tres ciudadanos de aquella era, una tercera parte de la habitación romana eran esclavos. Entonces, a esto le podemos añadir una forma de recaudar impuestos o que oprimía a todos los ciudadanos. Vamos a ver algunos detalles de cómo en los tiempos de Jesús, y fue en los tiempos que Pablo escribió. Con esto en mente, Pablo escribió a los romanos este capítulo 13. Quiero mencionarles rápidamente de estos cinco elementos que formaban la relación de los cristianos en esos días con sus gobiernos. Veamos. El primer elemento es nuestra posición con el gobierno. ¿Qué es nuestra posición con el gobierno? Esto se sumariza en una sola palabra en el verso 5 que dice, ¿cómo dice el verso 5? Verso 5, pero lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Está diciendo Pablo, todos tenemos que estar sujetos a las autoridades. Automáticamente vamos a sentir problemas y estarás pensando, a lo mejor no quiere decir lo que creemos que dice. Es interesante, veamos el verso 5, que repite lo que dijo en el verso 1. En verso 1 dijo, someteos toda persona. En el verso 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Qué quiere decir el verso 1 y verso 5, estar sujetos? Pedro usó la misma palabra y la tradujo y explicó, someteos, dijo Pedro. La palabra griega, someteos, son dos palabras, hupo en la primera parte. Hupo es la primera parte que quiere decir nivel y tazo quiere decir alinearte. Hupo, tazo, quiere decir las tropas que se forman bajo sus dirigentes y cuando se usa fuera del sistema militar, también implica llevar una preocupación, llevar y soportar un pesar. Perdón, llevar un pesar, soportar una preocupación, es lo que quiere decir jupetazo, estar sujetos bajo las órdenes de los gobiernos. Así que esto quiere decir que los creyentes debemos ser personas que no somos rebeldes, no somos bocones. Al contrario, los cristianos debemos ser ciudadanos modelos. ¿Por qué es importante reconocer que tenemos que ser ciudadanos modelos? Cuando Pablo escribió, las cosas estaban mal y pasaron de mal en peor todavía. Porque los cristianos ya se les había considerado sospechosos como peligros para el Estado, porque tenían sus propias reuniones y tenían su propia confraternización. Entonces, las acciones de los cristianos ya habían sido escrutinadas. Pablo pensó que era importante de que los cristianos se humillaran y se vieran como buenos ciudadanos. Yo quiero que ustedes reconozcan, aparte de lo que ya les he explicado acerca de nuestro gobierno, lo que tenemos que entender, lo que Pablo está diciendo, que toda alma se someta a las autoridades. ¿Tú no sabías quién era el que gobernaba en Roma ese tiempo? El que gobernaba en ese tiempo en Roma era un César llamado el César Nero, que este César Nero fue un infame. Pero este mismo escribió César que ordenó que Pablo fuera decapitado. Así que este César Nero fue responsable de la ejecución, la muerte del apóstol Pablo. Así que este Pablo, sabiendo y reconociendo a Nero, ordena que los humillemos frente a las autoridades. Nosotros creemos que Pablo escribió este libro a los romanos como por el año 58 después de Cristo. Esto quiere decir que 6 años más tarde, un evento que tomó lugar en Roma, que se escribió. La historia nos habla de que se desató un incendio en Roma por el año 64 después de Cristo y muchos de los edificios fueron consumidos por el fuego en aquella gran ciudad de Roma. los rumores que se llevaron fue y sospechaban de que ese fuego fue comenzado por el mismo César Nero. Él mismo comenzó ese fuego. Entonces, esto vino a ser público. Se reconocía de que César Nero comenzó a pensar, tengo que buscar una salida, tengo que buscar un pretexto para culpar a alguien más, y se encontró con los cristianos. Comenzó a decir, fueron estos cristianos que comenzaron el incendio. Cuando Nero dijo eso, eso comenzó una serie de persecuciones a contra los cristianos, y una persecución increíble. Se oye una historia que decían que César Nero se consideró corredor de carretas de caballos y ordenó que se construyera unos carriles para él divertirse con sus carretas de caballos en Roma. Así que le gustó tanto aquella actividad que no solamente lo hacía durante el día, sino que lo hacía durante la noche, pero estaba oscuro porque la electricidad no se había inventado todavía. Así que todavía no existía Benjamin Franklin. Así que para su, como solución para que César Nero corriera sus carretas de noche, ordenó a sus ejércitos que buscaran cristianos, y así los trajeron y los impelaban en los postes y los cubrían con una serie de los cubrían con un tipo de combustible como gasolina o chapopote, y les los encendían, le prendían fuego a los cuerpos de los cristianos, y así los cristianos venían a ser antorchas humanas. Lo que quiere decir que esto traía un problema. El problema es que vamos a hacer en el mundo que vivimos, ya que hay tantos César Neros, tantos Adolfo Hitlers, o también tantos Césars, o Bashar Assad, como en Siria. Vamos a continuar a la segunda regla, el segundo elemento, que es la regla del gobierno. Vamos a ver cómo vamos a ver la regla del gobierno. Vamos otra vez a Romanos 13:1, en la segunda parte, que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1, segunda parte. Esto es doloroso. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Afirmaciones muy difíciles de entender o practicar. Pablo comenzó donde debe de comenzar, y es con la, hablando de la soberanía de Dios, ¿verdad? El punto de Pablo, el poder viene solamente de una fuente, este es Dios. No importa que tan pobre se vea esa autoridad, pero toda la autoridad viene al gobierno por parte de Dios. Si no, si quieres entender, y Jesús no tuvo problema para entenderlo, porque Jesús mismo le dio testimonio a Poncio Pilatos en Juan 19:10, aquel que fue el que ordenó la ejecución de Jesús. A un punto, Jesús estaba frente a Poncio Pilato, y Poncio Pilato, queriéndose dar reconocimiento, le dice a Jesús, no me dices nada, no sabes que yo tengo el poder para ponerte en libertad o poder para crucificarte. Jesús no se atemorizó, sino que le contestó con toda claridad, diciéndole, ninguna autoridad tendrías si la autoridad no te hubiera sido dada de lo alto, dando a entender que hay un Dios que tiene toda la autoridad. Hoy es la respuesta de Jesús. Pilato, la única razón que tú tienes poder y autoridad es porque mi Padre Celestial te ha puesto en autoridad. Eso fue lo que Jesús le dijo a el que lo iba a mandar a la crucifixión. Otro ejemplo más que tenemos. Recordamos a Faraón del el libro de los Éxodos. Faraón molestó al pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 9, verso 16, el Señor dijo acerca de Faraón, por esta razón yo te he puesto para maltratar y mostrar en ti mi poder. Es otro ejemplo que encontramos Nabucodonosor, el gobernante arrogante que existió en el libro de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño, Daniel vino y le interpretó el sueño diciéndolo, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y reina y le revela sus misterios a quien él decida. Aquí vemos la soberanía auténtica. Eventualmente Nabucodonosor lo va a entender con toda claridad. Más tarde ustedes han oído la historia de Nabucodonosor. Regresando a pensar en el gobierno humano, comenzó después del diluvio. Desde Génesis capítulo 9 comenzó el gobierno humano que Dios estableció entre los humanos. Esto es lo que los teólogos le llaman gracia común. La gracia común quiere decir los beneficios o bendiciones que vienen de Dios, aparte de la salvación, para el hombre común. No es estrictamente solamente para los creyentes, pero esta gracia está disponible para todos los que crean, por eso se le llama gracia común. Dios bendice a su pueblo. Todo de lo que recibimos de Dios, como el aire que respiramos, nuestro cuerpo humano. Jesús dijo, vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover su lluvia sobre malos y los buenos. Los gobiernos están en esta misma categoría de gracia común. Dios retiene la maldad en un mundo caído cuando nos provee leyes, policías, sistemas judiciales y que están escritos y sobrescritos. Aún los ejércitos utilizan. ¿Por qué los ejércitos? Porque mucha gente es irracional y solamente pueden ser tratados, dominados por fuerza. Esa fuerza es ordenada por Dios, con todo y que somos imperfectos, pero no encontraremos nunca un gobierno perfecto terrenal. Como algunos dicen que nuestra nación debe ser una nación cristiana. Sí es cristiana, pero siempre hay gente inconversa. Así que ya vimos el primer punto, nuestra posición con el gobierno, y segundo, la regla del gobierno. Punto número tres es la razón de tener gobierno. ¿Por qué es necesario la razón de tener gobierno? ¿Por qué? Vemos en Romanos 13, 3 a 5 que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva el soldado la espada o el garrote, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Él es ministerio, ministro de Dios y vengador para corregir a los que fallen. Porque es servidor de Dios. Verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo está diciendo que los gobiernos deben de ser siervos de Dios en nuestra tierra por dos razones. Para proteger y para castigar. Protegen las comunidades y castigan a los criminales o a los que fallan a la sociedad o a la ley de Dios. Ahora veremos y notaremos que Pablo se refiere a los que practican la ley como servidores de Dios o ministros de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que el patrullero te detuvo y lo saludaste diciéndole buenos días, reverendo? ¿Verdad? La palabra que Pablo utiliza aquí para ministrar es la palabra que se utiliza para describir a los diáconos. El término diácono es en griego que dice ayudante. Pablo utiliza esta palabra para los siervos, servidores de la iglesia. Lo que Pablo quiere decir utilizando el mismo término de diáconos es que Pablo quiere que las autoridades de gobierno deben de y tienen una posición, una oficina designada por Dios. Lo que este quiere decir que es vergonzoso cuando el patrullero nos detiene, en lugar de saludarlo y decirle gracias porque él está tomando una posición para aplicar la ley. Naturalmente que cuando somos jóvenes o incrédulos tenemos una actitud diferente. Pero yo recuerdo cuando llegué a respetar a los oficiales de la ley. Cuando te detengan, la primera palabra que sale de tu boca debe de ser que los saludas con todo y que te va a dar una multa. Sí, así como yo, vuestro pastor Skip, he recibido multas de tráfico como tú y tú y tú. Entonces, siempre me aseguro de darle gracias al oficial de la ley. No es fácil, no te gusta decirlo, no me siento contento, pero es orden de Dios. Dios te lo ordena. Cuando yo estaba creciendo en mis años de que era un adolescente, yo tenía ese concepto contra de la ley por varias razones. En primer lugar, yo no era salvo. En segundo lugar, yo era un jovencito que tenía dos vecinos que eran policías de caminos. Estos dos policías en particularmente no les gustaban los jóvenes que manejaban motocicletas, y yo manejaba motocicleta y mi hermano mayor también. Los dos manejaban motocicleta y nos causaron muchos problemas estos dos policías. Donde quiera nos detenían para insultarnos, y por eso yo desarrollé una actitud negativa. Cuando ya crecí, yo obtuve licencia de manejar automóvil y yo estaba caminando por la carretera en San Bernardino. Y me detuvo el patrullero y me dijo, jovencito, quiero decirle que usted va manejando muy despacio. Yo le dije, estoy manejando bajo de la velocidad. Él me dijo, estás mal. Si vas a caminar en el carril izquierdo, tienes que ir al nivel del tráfico. Dijo, todo el tráfico debe de ir a una cierta velocidad. Si tú te vas en esta línea izquierda y quieres ir al nivel de la velocidad permitida, vas a estorbar. Le dije, gracias, señor oficial, esto nunca más sucederá. Y me dejó ir. Pero por esas experiencias en mi juventud, en mis altercaciones que tuve con aquellos oficiales de la ley, aún en estos días cuando voy manejando, repentinamente veo que está un policía parado al lado de la carretera, aferro mis manos al volante, ¿y a dónde van mis ojos? Mis ojos inmediatamente van al espirómetro para ver a qué velocidad estoy caminando. Si voy al límite que está marcado la calle, me siento y pienso dentro de mí, esa persona que está ahí es un servidor de Dios. Así que esa persona que está llevando la ley de la tierra. Esto nos lleva al punto número 4, que es después que ya vimos nuestra posesión con el gobierno, la regla del gobierno, la razón de tener gobierno, y el punto número 4 es respondiendo al gobierno. Pero, ¿qué quiere decir respondiendo al gobierno? Veamos Romanos 13, 6 y 7, que dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo servicio. Verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Entonces, pues ellos atienden continuamente a esto mismo, porque son ministros de Dios. Entonces, verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que merece honra, honra. Vemos esta respuesta en dos formas. En primer lugar, el gobierno tiene que ser soportado por los ciudadanos y tenemos que aprender a respetarlos. honrar a quien honor merece y temor al que tienes que temer. Cristiano, hermano cristiano, hermana cristiana, tienes que ser por lo menos. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos acerca de las autoridades de gobierno y las figuras políticas. Quizás no estamos de acuerdo con ellos, no estamos a su lado, pero la Escritura nos ordena que tenemos que respetar. Y si tú vas a hablar de esto, escoge tus palabras para que le hables a Dios de ellos. Ora por ellos. Pablo escribió 1 Timoteo 2:1, dice Pablo diciendo, el César estaba en Roma. Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 2 y verso 1, dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está ordenando, inspirado por el Espíritu Santo, de que tenemos que orar por los que están en autoridad. Así. Y pagarle los impuestos adecuados. El impuesto es lo que soporta al gobierno. Con todo de que nuestros impuestos no se utilizan como tú quisieras. Una persona puede decir, yo no voy a pagar impuestos porque los desperdician. Los usan para propósitos que no representan los valores de Dios. Pero aquí dice Pablo que esa persona lleva espada. Pero con cómo ya pienses tú que te quejas o no te quejas al pagar tus impuestos, yo les quiero recordar del sistema para recaudar los impuestos en Israel por el siglo I. Tenían el que ellos llamaban sistema de agricultura, sistema de donde el gobierno de Roma extendía la invitación a las personas que quisieran cobrar impuestos, y las personas venían y eran entrevistadas, y Roma les permitía a los que prometían dar lo que se les asignaba, y de eso ahí en adelante ellos tenían la libertad de poder cobrar más impuestos, y podías hasta cobrar dos veces lo permitido por Roma, y lo que sobraba de aquello después que entregabas a Roma lo que le correspondía, te quedabas con lo demás. Con esa mentalidad, los que recaudaban impuestos abusaban. A un escritor historiador de Roma dijo que en Atenas solamente se encontró una estatua dedicada a un recaudador de impuestos honrado. ¿Quién era este honrado? No sabemos. Pero todos los ciudadanos tenían que pagar lo que se les ordenaba, lo que se les llamaba el impuesto en cuesta. El impuesto en cuesta, todo masculino de edad de 14 a 65 y femenino de edad de 12 a 65 tienen que pagar este impuesto que se llamaba impuesto en cuesta. Tenían que pagar cada año simplemente por vivir, respirar el aire les costaba. Todos los jovencitos cuando llegaban a su edad, ellas a los 12 y ellos a los 14 tenían que pagar ese impuesto llamado en cuesta. Y de esta forma, ellos tenían que recaudar impuestos. Sobre todo esto, había un impuesto que se le llamaba el impuesto de tierra. Cuando ellos cosechaban, el 10% de lo que cosechaban de grano o aceite tenían que pagar. Un 5% del el vino y 10% del grano. Sobre ese impuesto había el impuesto de pesca. El impuesto de pesca dependía cuántas redes querías lanzar a la laguna, y luego después tienes que contar los peces y tienes que pagar por cada pez que habías pescado. Entonces, sobre este impuesto todavía tenían otro impuesto que le llamaban impuesto de carretas. Si tú tenías una carreta, ibas a pagar impuestos de acuerdo a la cantidad de ruedas que tenía tu carreta. Por eso es que las carretillas de una rueda eran lo más popular utilizar. Así que si tú podías transportar tus productos en una sola rueda, te salía económico porque nomás pagabas impuestos por una puerta. Esas gentes vivían bajo esta horrible oprimidos por tantos impuestos. En ese mundo, es donde Jesucristo nació y vivió, nuestro Mesías. Cuando Jesús aparece, la gente, la mayoría de las gentes que esperaban al Mesías, creían que iba a ser un Mesías político, creían que iba a ser un rey militar. Ellos creían que su Mesías iba a ser un gobernante político, un gobernante que les daría libertad y lo libraría del yugo de esclavitud de Roma. Es donde vino Jesús, pero Jesús simplemente usó su obra y se fue, y no mostró ninguna intención de causar insurrecciones, oposición contra el gobierno, nunca trató de decir que no pagaran impuestos. Al contrario, Jesús habló de situaciones sociales, y había muchas situaciones que Jesús trató, menos tratar de derrocar al gobierno. Jesús sabía que había muchas viudas, y las viudas sufrían mucho desprecio, muchas mujeres sufrían mucho desprecio. Jesús no vino para establecer una revolución social. Jesús vino a este mundo para una revolución espiritual, para salvar la humanidad. Jesús conocía que una persona siendo salva se iba a comportar como cristiano y así cambiaba su estilo de vida. Así que si tú quieres que tu nación cambie, ayuda a que las personas conozcan a Cristo Jesús, sean salvos, y de esta forma las personas cambiarán de comportamiento para tu bien, para nuestro bien. Pero muchas gentes estaban incómodas con Jesús porque no tomó una posición militar, sino que Jesús habló con un grupo, habló con otros grupos, y nunca se comportó. Recordemos cómo los celotes y los fariseos estaban a contra de Jesús. En otra forma, había un grupo llamado los herodianos. Este grupo de herodianos eran en Judea, y estos herodianos creían que se debía de respetar a Faraón, que se debía de respetar al gobierno romano y pagarle todos los impuestos con toda liberalidad. Porque ya que los herodianos y los saduceos odiaron a Jesús, se unieron a contra de Jesús. Y por eso le preguntaron al Señor que si es legítimo pagar impuestos al César o no. ¿Cómo les contestó Jesús aquella pregunta? Esperaban que la respuesta de Jesús iba a causar disturbios por la respuesta que diera para un lado o para otro. Pero Jesús conocía sus corazones de los... Y también había un grupo llamado los celotes. Celotes era una organización nacionalista, judíos que se oponían a pagar impuestos. Estos grupos se unían para causar ataques terroristas. Así que el sistema de terroristas no es nada nuevo. Estos grupos de celotes se les llamaban grupos, organizaban ataques terroristas, y su título era sicarios. Estos sicarios implicaba que esos siempre llevaban dagas en la cintura, y cuando había la oportunidad se rebelaban contra una o un grupo de personas y con sus dagas mataban romanos. Ellos hasta utilizaban de Deuteronomio 17:15, que dice: no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea de tus hermanos. Eso fue de Deuteronomio 17:15. Por eso es que a Jesús lo esquinaron estos tres grupos: herodianos y saduceos y los celotes. Les preguntaron a Jesús, les dijo: dadme una moneda. Le presentaron una moneda y Jesús les dijo: ¿de quién es el retrato y el nombre que está en la moneda? Y ellos contestaron: de César. Jesús simplemente les dijo: entonces, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Eso fue lo que incluyó su discusión. Jesús les dijo: paguen sus impuestos, pero también denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Romanos 13, Dios oso honrado por sus representantes terrenales que están en la tierra para estabilizar el bien y el mal, para controlar a los rebeldes, a los que se oponen. La situación principal aquí es básica, que si eres un buen cristiano, tienes que ser un buen ciudadano, no solamente por las leyes, con todo de que esas leyes, pero la razón es que vas a ser un buen ciudadano por tu propia conciencia, porque tu conciencia te va a decir, hablando de conciencia, oí la historia que le sucedió a una persona que tenía una conciencia que no podía ni dormir. Escribió una carta al Departamento de Rentas Internas y les dijo, señores, quisiera decirles que no puedo dormir porque cuando hice mi reporte de impuestos, mentí para no pagar lo que debo de pagar. Así que tengo problemas para dormir. Así que les envío un cheque de $150. Y si después de algunos días no puedo dormir, les enviaré el resto que les debo. Sí. Esto nos da suficiente entendimiento de que tenemos que pagar nuestros impuestos para que nuestra conciencia esté tranquila y nos deje dormir. Así que los magazines reportan que 7 millones de americanos no pagan impuestos cada año porque mienten, se esconden para no pagar impuestos y buscan escrituras para justificar su mal comportamiento. Entonces, haz lo que dijo Jesús, dale a César lo que es de César, pero no te olvides darle a Dios lo que es de Dios. En Romanos 13 vemos que Dios es la autoridad principal, porque dice que nos sometamos ¿a quién y a quiénes? Así que tú te puedes alinear entre las personas que tienen una conciencia tranquila. Como yo les mencioné, ¿hay algún tiempo o hay alguna razón para desobedecer a las autoridades civiles? Sí. La respuesta enfáticamente es sí. ¿Verdad? Esto nos lleva al punto número 5, que es el elemento número 5 que forma nuestra relación con el gobierno y con Dios. Este punto se llama el rival contra el gobierno. El rival contra el gobierno. Veamos Romanos 13, 5, que dice, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por la razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, por causa de nuestra conciencia, que Dios nos ha dado esta conciencia y reconocer que el gobierno está instalado por Dios y están sirviendo a Dios. Así que cuando nos entregamos a obedecer las autoridades, nuestra conciencia está tranquila. ¿Qué tal que si no te sientes con una conciencia tranquila? ¿Qué tal si cuando el gobierno está violando las leyes que nosotros conocemos, las leyes de Dios, ahora tu conciencia va a estar tranquila o no? ¿Qué tal si el gobierno está violando los principios de las escrituras? Porque nosotros tenemos que vivir teniendo una conciencia limpia frente a Dios y frente a nuestros gobiernos. Las autoridades tienen pólizas cómo honrar a Dios, cómo honrar a... Pero se ve un poquito más complicado cuando tú te pones... Imagínate tú que estás viviendo como por los años 1850 en los Estados Unidos de Norteamérica. Tú estás acá en los Estados Unidos de Norteamérica y eres un habitante del sur, donde tienes plantaciones... Y entre los gentes que trabajan en tu plantación son, tienen número de personas que se consideran esclavos. Y, pero tú oyes el evangelio, aceptas a Cristo Jesús, vienes a ser cristiano y sientes una necesidad moral, pensando que los esclavos son maltratados y de acuerdo a la orden de Dios no debes de tratarlos como esclavos. Tú vas a pensar cómo justificar tener esclavos. Y lees en los periódicos de que en el sur la gente se están organizando para tener guerra contra el gobierno porque tienen esclavos y quieren guardar esclavos. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar viviendo en el sur o te quieres mudar hacia el norte para huir de ese horrible dilema? Aún otro punto que ustedes van a entender, si fueras un político por el año 1930 en Alemania. Si de repente como aparece este nuevo gobernante que muestra furia de nombre Adolfo Hitler con su mentalidad del tercer derecho o la tercera derecha o un tercer derecho, pero tú reconoces y entiendes que ese hombre es antipático, que no parece tener buenas intenciones, y reconoces que tiene morales contrarios a la voluntad de Dios. Habla muy bien de lo que quiere hacer. Es muy elocuente cuando habla, pero nosotros como creyentes, ¿recuerdas que capítulo 13 de Romanos te dice que tienes que ser sujetos? Algunos hasta se justifican diciendo, Daniel pudo servir en un ambiente contrario a Dios y Daniel no tuvo problemas. Así también hay tiempos donde los creyentes se deben de oponer al gobierno establecido si hay tiempo cuando te puedes oponer. Sí, el reglamento debe de ser, el principio es, nos vamos a someter a los gobiernos hasta el punto, cuando obedecer al gobierno quiere decir que vamos a desobedecer a Dios. Cuando el gobierno te dice que no hagas esto y no hagas aquello, entonces, y tú lo vas a hacer en desobediencia. Entonces, si nuestro gobierno va a decir una cosa opuesta, que vas a violar los mandamientos de Dios, vas a obedecer a Dios, vamos a encontrar diferentes consejos en las Sagradas Escrituras. Les voy a presentar algunas como Daniel y José en la casa de Faraón. En primer lugar, Faraón ordenó a las parteras hebreas que cuando nacieran los niños, cuando atendieran a las mujeres de los hebreos, que si el niño era niño lo mataran. Pero ellas se opusieron. Estas parteras temieron a Dios. Esta historia se encuentra en el capítulo 1 de Éxodo, donde Faraón les ordenó y ellas desobedecieron la ley civil. Otro ejemplo que encontramos del profeta Daniel, cuando llegó con sus compañeros a la presencia de Nabucodonosor ordenó que a estos jóvenes se les dieran las comidas delicadas que ordenó el rey para que estos muchachos crecieran. Pero Daniel se opuso, siendo un joven que entendía el ser limpio, como judío ser limpio. Otro ejemplo, Nabucodonosor levantó una estatua, una imagen de sí mismo, y ordenó que todos los que estuvieran en su reinado se humillaran frente a aquella estatua. Pero estos jóvenes hebreos se opusieron y dijeron, Sadrach, Misach y Abednego se negaron al hincarse frente a aquella enorme estatua. Dijeron, de ninguna manera vamos a ofender a nuestro Dios rindiendo homenaje a estatuas de los humanos. Dios es un Dios celoso. También en el capítulo 3 del libro de Daniel, estos jóvenes hebreos le dijeron públicamente, no vamos a honrar tu estatua de oro que has levantado. Unos años más tarde apareció un rey llamado rey Darío. Darío dio un decreto de que por 30 días nadie, ni ninguno en su reinado, debía de orar a ningún otro dios babilonio, solamente al dios Darío. Daniel se negó, no puso atención a aquella orden. En el libro de Daniel capítulo 6 dice que Daniel abrió las ventanas que daban a Jerusalén, se hincó, alabó públicamente y él públicamente mostró que él honraba a Dios. Oró y dio gracias a Dios públicamente. Ya mero le costaba su vida. Otro ejemplo más. Recordamos que el Sanedrín judío en Jerusalén tenían el poder para hacer edictos y ordenaron un edicto, un mandato que decían que nadie hablase públicamente en el nombre de Jesús. Así que no se les permitía. Cuando Juan y Pedro oyeron, ellos fueron al templo y continuaron predicando en el nombre de Jesús. Así que los fueron arrestados, les dijeron que no oyeron el edicto de que. Pero ¿qué contestó Pedro y Juan? A los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, con todo y que hay consecuencias. Pedro y Juan sabían que podían haber consecuencias. Encontramos otros ejemplos más que podríamos mencionar. Por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer desobedeció las leyes nazis en Alemania y habían pasado y establecido por eso, lo mataron a Dietrich Bonhoeffer. También William Robert Follett desafió las leyes de la Gran Bretaña. En nuestros días nosotros también los creyentes podemos y estamos confrontando leyes que protegen y nosotros estamos a contra de los supuestos matrimonios del mismo sexo o el abortar los niños antes de nacer. Un cristiano tiene que ser un buen ciudadano hasta que el ser un buen ciudadano le cuesta desobedecer a Dios. Eso queda claro. Ese es nuestro reglamento. Eso es lo que Pablo está diciendo. La pregunta es que tenemos que ser buenos ciudadanos hasta que el ser buenos ciudadanos nos pone a ser malos cristianos. Entonces, en conclusión, yo quisiera mencionarles, podemos continuar con este tema a un poco más, pero el tiempo se ha agotado, con esta idea de nuestra relación con nuestros gobiernos, pero podemos ver puntos aquí y allá. Pero la situación principal es, estamos hablando de que cómo debemos de tratar con César. Jesús dijo, dadle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Así que, ¿le estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿Estás honrando a Dios? En aquella moneda que le presentaron a Jesús estaba el retrato del César. Así que tú has sido creado a la imagen de Dios. Así que tú estás creado a la imagen de Dios. Por eso es que Dios te quiere a ti. Tú te tienes que entregar. Tú tienes que honrar a Dios de todo corazón. Eso es lo principal en cómo tratar, después de tratar con las autoridades terrenales, honra a Dios, ofrécete a Dios, honra a Dios por sobre todo. Así que mi esperanza y mi oración es que todos los que me están escuchando sean buenos ciudadanos. Así que cuando tú vas de la iglesia a tu casa, piensa lo que has oído. Mira los límites de velocidad y obedece. Observa cómo te tienes que comportar. Observa cómo te tienes que presentar a Dios con todo respeto. Padre Santo, Padre Santo, así concluimos en este estudio tan increíble, tan profundo, con estos hermosos pensamientos. Señor, tú enviaste a Jesús a nuestras vidas para que Jesús nos rescatara, para que Jesús fuera nuestra redención. Nosotros como creyentes en ti, Padre Santo, aceptamos el regalo de Cristo Jesús. La obra de que Jesús hizo en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y por eso ahora somos esclavos de Jesús. Somos tus siervos, Padre Santo. Tú eres nuestro Señor. Y qué relación tan benevolente nos brindas nosotros que somos tus esclavos y debemos de estar dispuestos a honrarte, glorificarte sobre todo tiempo. Nuestro propósito es que entreguemos nuestra vida a Cristo y que siempre estemos pensando desde este día en adelante que si lo que hacemos te agrada o te desagrada en nuestras vidas. Y si algunos de ustedes no han hecho esa hermosa decisión, algunos nos están escuchando a través de la radio, la internet, la televisión o de otros diferentes modos de comunicación, yo te voy a sugerir que este mismo momento abras tu corazón y le digas a Dios, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, yo sé y reconozco que soy pecador, lo siento, me duele el haberte fallado, pero me separo de mi vida pecaminosa, acepto a Jesús. Y yo creo que tú enviaste a Jesús a que muriera en una cruz por mí. Así Jesús murió, fue sepultado, resucitó, conquistó la muerte y está vivo a este mismo momento. Jesús está vivo y mi decisión, mi deseo es seguirte y seguir a Jesús. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, por la obra y el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con el número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 12 de enero del año 2020.